Moi boa noite, cando son as 10 da, fin, eso da noite do martes 30 de xaneiro. Pois nada, aquí no corazón do inverno, desde o Envigo, das Rías Baixas, desde o corazón tamén da Vila de Redondela, recibide un saúdo moi cordial de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín, porque nuns instantes e de recibir tamén o saúdo cordial dunha convidada que temos connosco esta noite. Xa vos anunciei a semana pasada que abríamos, bueno, pues unha serie de programas nos que íamos presentar algúns traballos discográficos. E hoxe este tempo compartido gárdanos nese sentido unha sorpresa que ven de preto, pero que ven de lonxe ao mesmo tempo. Tempo de Jazz 1065 facendo a súa estrea a través da Radio Municipal de Tui e aquí tamén a través, pues, en diferido, de Radio Redondela. E cando son pouco máis das 10 da noite desta terza feira, temos do outro lado do teléfono, esperemos que o teléfono se porte ben, a cantante vasca Irati Bilbao, a que desexamos boas noites, egunón, Irati.
Boas noites.
Hola, que tal? Tens que facer o esforzo, tienes que hacer el esfuerzo de hablar un poquito más alto porque vas a tener que hablar más alto que lo que cantas con más furor, ¿eh? Y bueno, ya le reservamos a nuestra gente tus sutilezas. Vamos a despedir la presentación y comenzamos nuestra entrevista. Pues este o argumento noso desta noite, Irati Bilbao. Unha voz desde o País Vasco, desde Euskal Herria, con que comenzamos, pois, a xiña unha entrevista e a escoita do seu primeiro e interesante traballo, Begin, que fala, non sei se en euskera, desde logo si é un chisco de ollo inglés, fala de comezar. Así que, comezamos. Bueno, Irati, vamos a manejarnos en castellano, lingua franca. Irati Bilbao. Irati Bilbao grabó en el 19 y se le malogró la promoción por culpa de la pandemia de un trabajo bien interesante que se llama Begin. Y vamos a hablar de él esta noche. Se ha puesto en contacto con nosotros la agencia que la promociona. El disco lo distribuye Errabal Jazz y se grabó en los Meca Studios. Y es con una formación de guitarra, piano, bajo, batería y liderando, porque además es responsable de los arreglos y de algún trabajo compositivo, la propia Irati. Y ahora en gira, pues hay algunos cambios en la formación, aunque Aitor Bravo, el batería, y desde luego Irati Bilbao, están ahí. Bueno, Irati, buenas noches. A ver, tú llegas al jazz, por lo que hemos encontrado en la red y por la información que tú nos has dado en una conversación anterior y por la que nos ha enviado tu agencia, llegas al jazz cuando ya eres una muchacha, ya no es una cosa de... Y además somos medio colegas, porque yo estudié geografía e historia cuando todavía arte o historia eran una especialidad, y tú antes de titularte en el Musiquene hiciste en Vitoria-Gasteiz, que los que iban de Galicia a la mili le llamaban Siberia-Gasteiz, sí. Historia del arte. Cuéntanos así brevemente quién es Irati Bilbao y cómo llegas al jazz.
Bueno, pues yo soy una cantante vizcaína, ¿no? De Durango, de un pueblo que está cerca de Bilbao, vamos a decir. Y pues como tú bien has dicho, yo estudié historia del arte, pero siempre estoy ligada a la música. Llevo toda mi vida estudiando música y antes estudié flauta travesera en la escuela de música de mi pueblo y la verdad es que aunque estuve toda la vida alrededor de eso, del conservatorio, pues nunca me imaginé que sería músico, la verdad, cuando era yo una adolescente. Y bueno, pues por casualidades de la vida empecé a cantar con un grupo de amigos cuando tenía 17 años y bueno, pues una cosa me llevó a la otra y acabé bastante pronto cantando, vamos a decir que profesionalmente, vamos a decir cobrando por cantar, pues en todo tipo de eventos y así. Y la verdad es que Bueno, pues sobre la marcha también iba descubriendo nueva música, nuevos estilos, cosas distintas. Y recuerdo muy bien que en mi casa apareció un disco que regalaban con el periódico, que era un CD de uno de los tres que hizo Ella Fitzgerald con Louis Armstrong.
Ajá.
Y recuerdo escuchar ese disco y recuerdo escuchar Ella Fitzgerald y jo, pues enamorarme de esa voz y de las cosas que hacía, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que surgió entre nosotras, vamos a decir, pero en un momento dado, pues por cosas del trabajo, pues me sugirieron a ver si podía aprender algunos estándares, si podía empezar a aprender, aunque sea unas ligeras nociones de jazz, pues para seguir cantando en eventos y en ese tipo de cosas. Y en cuanto me puse a ello, pues me enamoré del estilo, la verdad. Me pareció un estilo en el que puedes expresarte pues tal y como quieres, en el que puedes ser súper libre y, hijo, pues eso como músico engancha un montón. No sé, pues poder mostrar tu personalidad y que prácticamente cada día que cantes la misma canción sea completamente distinta.
Uh-huh.
Y bueno, y así por casualidades de la vida, pues también terminé en Musikene y nada, y pues hasta hoy.
Muy bien, o sea que además este es un proyecto que tú lo grabas con Jorge Fernández al piano, Eva Alcaide a la guitarra, Carlos Montul en el bajo eléctrico y Aitor Bravo en la batería. No es la banda exactamente, como decía yo antes, con la que estás ahora girando, aunque
sí,
la formación es idéntica. Y estos eran compañeros tuyos en el Musikene.
Sí.
Ya te has comido una pregunta, porque yo vi alguna, bueno, tienes buenas críticas en prensa, bueno, en la prensa de tu tierra y en la especializada, tienes buenas críticas y en alguna entrevista, bueno, pues has dicho esto de que al final el jazz te gustó por la libertad que te proporciona. O sea, me parece que hay esa conexión a través de la flauta travesera, pues seguramente con el mundo de las bandas de música. Tú además estás en un proyecto que aúna música y teatro, estás en un grupo folclórico donde apareces,
sí,
en la foto muy sonriente agarrando una pandereta, o sea que eres... Eres, en fin, polifacética y bueno, y todo en ti, eres más seria cuando uno, yo antes de haberte visto en foto, de haber hablado contigo, te escuché y no sé por qué, me hacía yo una imagen como más adusta, eres más introspectiva, a lo mejor cantando de lo que, bueno, hasta hay alguna crítica que dice que eres pizpireta, lo dice tu representante y yo, bueno, pues nada.
Bueno, asumo. Es que, a ver, hablo mucho y la verdad es que no sé, pero cuando empecé a cantar, me costaba muchísimo hablar por el micrófono. Cantar no me costaba tanto, pero hablar.
Eso le pasaba a Miles Davis, ¿eh? O sea,
sí,
que,
es que
estás
me
en buena.
Muy difícil.
Bueno,
sí, me
mira,
parecía muy difícil.
Bueno, aunque tú y yo nos lo pasamos muy bien hablando y en fin, el sábado pasado tuvimos hasta ya que hacer un esfuerzo por contenernos, porque empezamos a hablar de música y de estas cosas y no paramos. Yo te voy a proponer, para que nuestros oyentes pues disfruten, en fin, de tu trabajo, que pongamos un tema. Y aunque luego a partir de aquí vas a elegir tú, yo que dirijo este programa ahora voy a tener la chulería de determinar yo cuál es el primer tema.
Me parece estupendo.
Bueno. No me acuerdo si era Hanklin o Hampton, Schnaffer escribió The First Time I Heard Ella, o sea, la primera vez que escuché a Ella. Y Walter Bishop Jr., que era un pianista, My Baby Likes the Bebop, a mi chica le gusta el bebop. Y aunque tu primer encuentro con el jazz pues fue la primera vez que escuchaste a Ella, pues desde luego, claro que tienes muy asumida la en fin, toda la sintaxis del bebop. Y un rasgo de tu estilo, del que ya hablaremos, ya comentaremos, pues es que te desenvuelves muy bien en el scat y no sé si te atreves con el vocalis y estas cosas. Me parece que sí. Y creo que esto está muy bien representado en este The First Time I Heard Ella, My Baby Likes the Bebop, de estos compositores, pero con arreglo de la propia duranguesa Irati Bilbao. Y con acompañamiento, como os decía, de Jorge Fernández al piano, Eva Alcaide en la guitarra, Carlos Montul, en el bajo eléctrico y Aitor Bravo en la batería. Así que vamos a si te parece bien, vamos a cederle el paso, no a tu versión, digamos, verbal, sino musical, y vamos a ver qué lectura haces de este tema para que ya quede pues claro quién es en términos de música, quién es en términos de jazz Irati Bilbao. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo.
Venga, señoras, señores, con todos vos, The First Time I Heard Ella, My Baby Likes the Bebop, do disco de Irati Bilbao, Begin.
The first time I heard Ella, she sang away her rainy day. The sound of sunshine rose up through the clouds, and I came close to my umbrella. The first time I heard Ella, her tone so clear, where I joy to hear. That's why those great musicians found her impromptu audition so amazing. And marveled at her phrasing. Miss Ella shortly did magically transport me. She carried me to places I've not been before. Scenes I never seen before.
She was bob on the head, now she's song as a treetop, and just to end like new. She saw the melodies that cause the baby likes the bebop, and she likes the bebop too. She was down on her knees, now she went to the shoe shop to fix her boots like new. She's gotta be on the job, cause the baby likes the bebop, and she likes the bebop too. Bubbly bebop, bubbly bebop, the rhythm is on the beat and track, jack. Bubbly bebop, bubbly bebop, squares keep trying just to beat it back. She saw old Uncle Ned do a dance and a flip-flop, he jumped up, heck got too. She flipped her lip when she said, hey baby likes the bebop, cause she loves the bebop too.
still through all hair cotton calls. The long hair plows the war, bravos the thrill when she begins her a cappella. The first time I heard. But I was way too moved to see a thing. The first time I heard Ella sing.
Bueno, Irati, yo cuando entrevisto a alguien no hago yo el comentario del tema, hazlo tú. ¿Qué destacarías de este doble tema con arreglo tuyo?
Vale. Pues a ver, lo que destacaría es que, bueno, yo, mi idea original fue, pues, homenajear a la Fitzgerald de alguna forma, ¿no? Pues porque, no sé, porque siento en parte que gracias a ella... estudiado lo que he estudiado, canto lo que canto y no sé, siento como que no sé, que le debía ese pequeño homenaje, me hacía mucha ilusión. Y cuando descubrí esta canción que se la había escrito ya a ella, la verdad que me pareció súper chula, una balada súper bonita, pero se me quedaba corta interpretarla simplemente así, ¿no? Y entonces pues empecé a pensar qué podía añadirle yo, o sea, qué es lo que...
Que podías homenajear también a Betty Carter, por ejemplo.
Podría, aunque siento que no he escuchado tanto a Betty Carter como he escuchado a ella. Entonces, bueno, a ver, podría homenajear a un montón de personas, cómo no. y bueno, pues al final lo que decidí fue escoger una canción que bajo mi punto de vista pues representara un poco a Ella Fitzgerald, ¿no? Y bueno, pues quería improvisar, quería hacer un solo de scat, un poco, pues no sé, pues por hacerle un poco, no sé, pues ese pequeño homenaje. Y escuché esta canción en la radio, que iba un día en el tren, el My Baby Las de Bebop, lo escuché en la radio y nunca se lo había escuchado en la Fitzgerald. Y entonces intenté unir estas dos canciones pues para que tuviera un poco estos dos lados, ¿no? Por una parte, la canción que homenajea a Ella, y por otra parte la canción que representaba un poco a Ella, ¿no? Pues con el solo de scat, con ese cariño al bebop, a ese lenguaje y todo esto. Y esa fue mi idea. No sé si lo conseguí bien o no. No sé qué diría Ella sin levantar la cabeza, pero bueno, yo lo he hecho con todo mi cariño y con todo mi respeto.
Bueno, ahora en el ámbito del jazz lo que se estila, bueno, es lo que... Las etiquetas y las categorías son siempre complicadas. Bueno, yo digo que las acepto si valen para entendernos, como mapa de navegación, no para encasillar nada ni para poner puertas al campo, pero sí a veces como referencias, ¿no? Ahora todo el jazz posmoderno es un poco neo-bop. Bueno, el post-bop realmente pues es de alguna manera neo-bop. Hay también neo-swing. Tú estás en una orquesta, en una big band del indie, ¿no? O sea que estás también, por otro lado, has estado evocando también la música de los tiempos del swing y tal. Pero bueno, eres una cantante muy del jazz moderno, del jazz contemporáneo. No eres exactamente clásica y, digamos, bueno, yo te veo así, eso, en una línea cool. Yo no sé, claro, esto es complicado. El otro día yo ya te eché algún señuelo, pero no picaste. Hay todo un estilo que inaugura Meredith D'Ambrosio y que de alguna manera ahora, por ejemplo, ejemplifica muy bien Carrie Allison, que yo creo que es un poco la tendencia, podríamos decir más nombres en esa línea, ¿no? Pero yo creo que es un poco la tendencia en la que te veo, ¿no?
Vale, Sí, bueno, sí. No sé. Me gusta mucho Karen Addison, la verdad, ¿eh? Sí, sí que me gusta mucho.
Sí, ¿no? Porque yo creo que, bueno, tenéis ese tipo de voz de entrada un poco neutra, un poco cool. Yo creo que la sombra de los trompetistas del cool está ahí. Al final, detrás de esa sombra, pues a lo mejor está Billie Holiday, pero un canto, pues más bien legato. Tú le das mucho valor al scat. Bueno, me ahora no me sale. Bueno, es de estas figuras muy comerciales y también complicado, aunque yo creo que tiene mucha calidad. ¿Cómo se llama la australiana esta, hombre?
Sí, una rubia. No
sí, que hasta físicamente tenéis un aire. Bueno.
Sí, alguna vez me lo ha dicho. Sí.
Sarah McDonald.
Sí, eso es.
Bueno, pues alguna vez alguien te lo ha dicho. Bueno, pues sí. Yo te lo digo. Pero a mí me recordaste, y tampoco te lo dije el otro día por teléfono, hay un momento en el que haciendo scat, yo creo que no era en este tema, es en algún otro, me recuerdas mucho porque te sale una voz como un puntito nasal, que a mí eso me parece muy, muy interesante tímbricamente y hasta me parece muy sexy y tal. Me recordaste un poco a Annie Ross también, que sí. No sé si es una cantante que tú has escuchado.
Pues no tanto, o sea, conozco a Ari Ross, pero no tanto. No
aquellas cosas de Farmer Market, referencia. Aquellas primeras cosas del Vocalist, me recordabas a esto. Pero bueno, tú eres una mujer contemporánea, has tenido un premio como cantante feminista o en un contexto feminista y cierras el tema con una composición propia muy radical. Hopefully my prince what came. O sea, que no tienes mucho interés en que venga tu príncipe, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que es un tema que escribí con un poco de guasa, ¿no? También con un poco de ironía también, porque hay que llevarlo así, hay que llevarlo con ironía, porque si no, pues tampoco nos vamos a hundir cada día, pero sí, a ver, yo sí siento que soy una mujer, obviamente, pues de mi tiempo, con preocupaciones e intereses de mi tiempo, y aunque me siento muy cómoda en el lado más clásico del jazz, en cantar estándares y eso, ¿no? Pues en un lenguaje más tradicional. Pues es verdad que mis inquietudes van desde lo más clásico, pero sobre todo también pues a cosas más actuales, ¿no? A más contemporáneas, porque ese también es el motor, ¿no? O sea, no abandonar el lado más clásico, no dejar de lado toda esa tradición que todavía se puede reinventar mil veces, ¿no? A mí me encanta cantar estándares y me divierte muchísimo cantar esos temas que han pasado a la historia y son unos temazos. Pero también es verdad que bueno, pues que tienes ese gusanillo de poder hacer tus temas, tus letras, poder buscar otro tipo de colores, tanto de tu voz como con la banda con la que trabajas. Y es verdad que mis composiciones, aunque a veces me sorprenda a mí misma, sí que no son quizá tan tradicionales, no son tan estándares, digamos, ¿no? Y bueno, pues aunque en algún momento me ha sorprendido a mí misma, pues lo acepto con alegría y al final es lo que me nace a mí, pues oye, pa'lante, ¿no? Con eso.
Muy bien, pues entonces yo te voy a hacer una proposición. Parece que vamos un poco... Vamos a reservar entonces ese tema con guasa, ese Hopefully My Prince Won't Came. ¿Y qué te parece si escuchamos a Inhip? Que Inhip es algo así como, bueno, que estás a la moda.
Sí,
es una canción de Bob Darrow. Hoy no sé por qué me viene Miles Davis constantemente, que decía que era así un cantante de medio pelo. Y de Fishenberry Parrot, que tú también has hecho un arreglo potente. Preséntale a nuestro público a Inhip, por favor, ir a ti.
Bueno, es una canción de la que yo me enamoré estudiando en música en el conservatorio, porque me lo enseñó mi profesora, Deborah Carter, y la verdad es que me pareció tan divertida la letra, tan graciosa, tan salada, y ella me dijo, es que te pega muchísimo hacerlo y hazlo para el examen que teníamos. Entonces lo preparé, y nos divertimos tanto preparándolo, tanto con ella en clase, como luego con mis compañeros preparándolo para la audición y todo, que yo creo que todos nos enamoramos de esa canción y siempre queríamos llevarlo al directo. Así que lo grabamos en el disco. Utilicé, claro, hay muchas versiones, ¿no? Desde la de Blossom Dearie a la de Nicky Parrot y hay un montón. Entonces, bueno, pues hice ahí un mix y match de varias cosas y al final algunas de las frases también las escribí yo. Hice ahí un poco de aporté un poco a la letra, digamos, lo actualicé un poco y sigue siendo un tema que gusta mucho en directo y que a nosotros nos gusta mucho tocar, así que también espero que os guste escucharlo.
Pues con todos vosotros, Irati Bilbao, I'm Hip.
I'm hip, I'm not square, I'm alert, I'm awake, I'm aware. I am always on the scene, making the rounds, taking the sounds. I buy downbeat magazine, cause I'm hip. I dig, I'm in step, when it was hip to be hip, I was hip. I don't blow, but I'm a fan, Twitter in here, Snapchat in there. My Facebook friends with Kardashians, I'm so hip. Not a hipster inside, it's millennial night with my suede on. Not me, I'm getting kicks, watching a different feels with my suede on. I'm too much, I'm alive, I enjoy any joint with this jive. I'm on top of every track, look at me go, video do. Quincy Jones was my best friend, I'm so hip. Are you hip? Cause I'm hip, ba doo ba doo ba doo da da do do da da ba da do 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 do. In my local is yours, big and close. I get so much out of life, no politics, watching Netflix. I got an iPhone and it's pink, cause I'm hip. Are you hip? Like I'm hip. Ooh, I'm hip. Oh yes, I'm hip. Ooh, I'm hip. I'm hip.
You're hip. Muy bien. Oye, Irati, el disco es Begin, ¿vale? Begin, pues comienzo, inicio, aunque sería beginning, pero bueno, comenzando, comenzar. ¿Pero hay un juego de palabras con el euskera? ¿Acaso que yo me pierda?
Pues no, no, la verdad es que no. No sé si alguien lo ha encontrado.
Ah, no, no, no. Yo no,
premeditado.
No. Hombre, yo en euskera sé decir Gabón, Ongietorri, estas cosas y,
muy
y
bien,
es que ricasco
perfecto,
y tal.
Básico.
Y bueno, alguna palabra más, pero... Pero bueno, a veces en estas cosas hay ahí un poco de secretillo. Bueno, yo creo, no sé, si quieres nos extendemos sobre eso. Estilísticamente yo creo que ya te tenemos bien situada, yo digo Annie Ross, pero tú citas, por ejemplo, a Blossom Dearie, bueno, pues claro, también con una voz, bueno, con salvando todas las distancias, pero con un timbre pues que sí, que se asemeja a lo mejor al tuyo o tal. Veo, pues eso, te veo militando en esta convicción muy posmoderna de que el jazz ha evolucionado tan rápido que tiene todavía una tradición, en este caso la del jazz moderno, la del bebop, que da todavía juego y que puede reinventarse y en la que se puede ser creativo. Y de hecho el jazz está en ese ámbito, a veces excesivamente minoritario, pero sí de las músicas que son creativas al tiempo que populares para una inmensa minoría. Tú estás presentando este disco y esta es una cuestión además que, de la que hablas con naturalidad en entrevistas y en medios, ¿no? Que te malogró la promoción, un poco la pandemia, y aunque el disco tiene ahora, pues ya va para 5 años, es un poco lo que en este momento, lo digo en el sentido noble del término, es lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás presentando. Tienes en tu página web un calendario de conciertos interesante, has estado en el Festival de Jazz de Lugo, pero bueno, en este programa y para alguien que es un crítico aficionado como yo, la pregunta es inevitable. ¿Sigues componiendo, arreglando? ¿Cuál es tu horizonte de proyectos en este momento?
Sí, pues la verdad es que me gustaría mucho grabar algo este mismo año. Y mira, ayer mismo tuve ensayo. Así que sí que estoy componiendo, estoy arreglando, estoy escribiendo, ensayando, pero también es verdad que bueno, tampoco me quiero poner una fecha exacta porque bueno, pues mira.
No, las cosas hay que dejarlas madurar y...
Eso es. Me apetece un poco, trabajar los temas bien, que estemos toda la banda a gusto y cuando veamos el momento de ir al estudio, pues ir con calma, porque ya vengo de haber grabado un disco con mi otro grupo de folk que ha sido, madre mía, ha sido un parto terrible ese disco, nos ha costado mucho y la verdad es que todavía tengo un poco la resaca de ese otro proyecto. Entonces, bueno, pues quiero tomármelo con calma, quiero hacer las cosas, pues eso, con cariño y con tiempo, y eso, me apetece mucho grabarlo. Es verdad que, pues este disco, como tú dices, pues ya tiene unos años, y bueno, pues sí, lo grabé un poco también, por casualidad, sin mucha perspectiva, y luego sí que ha tenido un recorrido, pues mucho más largo de lo que yo me imaginaba en su momento.
La verdad, el disco es estimable, ¿eh? O sea, el disco está bien, está muy bien. Y vamos, y para ser tu doctoramiento en jazz, pues está...
Sí, a ver, el disco lo grabamos un poco también por eso, porque teníamos la oportunidad de hacer una grabación profesional y bueno, y la hicimos. Y tampoco teníamos muy claro, tanto yo como los músicos, pues si de ahí iba a salir un disco o no. Y hicimos la grabación y por la tarde, cuando estaba todo grabado, dijimos, sí, yo creo que esto se puede sacar.
O sea, que lo hicisteis en un día, dices, por la tarde, cuando estaba todo grabado.
Sí, lo hicimos en un día.
O sea, nada de esas cosas de Julio Iglesias, de llevo 3 meses en el estudio de grabación.
No, la verdad es que no, y no me da ninguna envidia, no me da ninguna envidia, porque a mí me gusta el estudio, pero me gusta la frescura que hace que toquemos todos en directo, que las cosas se lleven bien preparadas desde casa y de los ensayos y de todo, pero en el estudio pues que se mantenga esa frescura, esa inmediatez, ¿no? Que al final el jazz también, esa es una de sus grandes virtudes y sus grandes atractivos, que es una música muy viva, muy del momento, muy de la comunicación entre los músicos y al final el estudio también para eso es complicado. Si tienes demasiado tiempo, le das 14.000 vueltas a las cosas.
Tú sabes que aquel productor legendario que era Norman Granz, sí, nunca dejaba que grabaran más que una toma de cada tema, ¿no?
Y hay discos... Sí, pues nosotros, bueno, en el disco Stoner Hill, por ejemplo, es una toma, fue una toma solamente. De I'm Hip se hicieron dos tomas. Toda la intro, o sea, toda la parte de balada de First Time I Heard Ella también es la primera toma. Se hizo otra, pero se descartó enseguida. O sea que fue un proceso muy rápido y bueno, también porque no estábamos poniéndonos sobre nosotros mismos esa presión de voy a sacar un disco, tiene que ser así o asado, pues bueno, lo hicimos como nos nació en el momento y yo creo que es algo de lo que estoy orgullosa, ¿no? Del sonido del disco, que lo veo muy fresco y lo veo todavía muy vivo. Y claro, pues como en 2020 se truncó un poco todo, el que saliera el disco y todo esto, Pues bueno, ha tenido un recorrido pues un poco más lento, yo creo. Tuvimos pues prácticamente ningún concierto en 2020, en 2021 hicimos algunos, en 2022 otros cuantos, y el año pasado, en 2023, y que estamos siguiendo ahora en el 24, pues hemos salido por primera vez de las fronteras de Euskadi a tocarlo fuera. Que claro, aunque el disco es un poco antiguo, pues nunca habíamos bajado de Vitoria.
No, pero el disco, ¿no?, es antiguo si tú lo dices, yo. Quiero decir
bueno,
que...
antiguo no, pero es que hoy en día, ya sabes, que muchas veces, si no es de este mismo año, ya todo es viejo, ¿no sabes? Para mí no es antiguo.
Bueno, lo que este disco ha generado una diáspora, ¿no? Porque tienes a todos los músicos que grabaron contigo por el mundo adelante. Sí. Contigo en el piano ahora... Entiendo que en tu banda estable está Sergio Arconada en la guitarra en lugar de Balcaide y Miquel Núñez en el piano reemplazando a Jorge Fernández.
Sí.
También John Carranza en el... En alguna
bueno,
imagen me parece
no.
haberlo
ahora,
visto con contrabajo,
ahora está,
¿no?
Fran Serrano, realmente, en el contrabajo. Sí. Ahora hemos pasado al contrabajo.
Has pasado al contrabajo, o sea, muy bien.
Sí, la verdad es que saliendo un poco de Euskadi, la banda que estamos llevando sigue siendo Aitor Bravo en la batería, Miquel Núñez en el piano y Fran Serrano acaba de empezar con nosotros ahora al contrabajo.
Al contrabajo,
y
Fran Serrano.
Y actualmente no tenemos guitarrista, porque Sergio Arconada pues es de Valladolid también y se marchó de Euskadi, pues no sé, hará menos de un año, supongo.
Los espantas, Irati, los espantas.
Qué va, yo los quiero conmigo, pero es que se me van lejos y claro, pues...
Aitor lo tienes en Vitoria, ¿no? En Gasteiz.
Sí, en Araya, sí, en Gasteiz, eso es.
Uh-huh. Bueno, compañero tuyo además en el Musikene.
Sí, Aitor es mi promoción y vamos, hemos sido compañeros de piso, amigos los 4 años, hemos hecho todos los exámenes juntos, vamos, es alguien con quien llevo tocando mucho tiempo y vamos, y que siga así.
Bueno, pues venga, elige tú un tema.
Vale, pues el primero del disco, Anxious.
Bueno, Anxious, pues nada, esta ansiedad, que en este caso no es la ansiedad del bolero, es esta, me imagino que es ese volcán en ebullición de esta mujer con voz de mandarina que se llama Irati Bilbao, que compuso y arregló este Anxious. Venga, ponte en mi lugar, sin desvelarlo de todo, ¿qué dirías para despertar interés por este tema? Que bueno, si lo has puesto el primero, es porque se supone que en una escucha del disco captará la atención y dará el tono general.
Bueno, es un tema compuesto por mí y bueno, pues... que me representa mucho y creo que no solamente a mí, a muchísimas personas en muchísimos momentos diferentes en los que tenemos pues este nerviosismo, este descontrol de nuestras emociones y bueno, la verdad es que como no quiero desvelar mucho, pues lo dejo ahí. A ver,
bueno, está en inglés, no te preocupes por desvelar un poco. Muy bien. Con todos vosotros, con Jorge Fernández al piano, Eva Alcaide a la guitarra, Carlos Montul en el bajo eléctrico, Aitor Bravo en la batería, en una grabación de 2019 en los Meca Studios, la composición e interpretación de Irati Bilbao, Anxious.
Deep breath, fear, death, cold. Thank you. of nothing, from nothing, I'm nothing, it's nothing.
Verdaderamente fermoso este Anxious. Oye, felicidades, Irati.
Gracias.
Oye, ¿tiene un significado traducible, Irati, en tu
¿Mi nombre? No, mi nombre es topónimo. Es
un santuario, ¿no? Habrá una virgen de Irati o algo así.
Eso es.
Ajá. Bueno, o sea que en confesas y no confesas, pues influencias entre todas estas referencias que hemos tejido. Yo digo Meredith D'Ambrosio, Annie Ross, tú citas a Nicky Parrott, coincidimos en Karin Allison. O sea que, bueno, creo que estilísticamente eres tú quien tiene que estar de acuerdo consigo misma, pero bueno, por ahí
no,
vas.
Hay no, alguna. No tengo ningún problema. Me encanta que la gente esté cosas distintas. Al final es algo bonito.
Oye, ¿alguna influencia tuya que tú reconozcas manifiestamente que no tiene por qué ser de una cantante? Es decir, pues no sé, a lo mejor un instrumento.
Ya, es verdad. A ver, soy muy de cantantes, ¿eh? Es verdad que en ese aspecto, a la hora de escuchar, no voy a decir que no escucho música instrumental, o sea, jazz, por supuesto que sí, pero soy muy de cantantes y de escuchar voces sobre todo, pero yo diría que Nancy Wilson, por ejemplo, es una cantante que a mí me gusta mucho, quizás.
Y sin embargo
no tienes ese
toque,
no es que me parezca. Mi voz no se parece, ¿no?, a la suya, porque yo tengo una voz muy aguda y pues, aunque a mí me gusten mucho, por ejemplo, Dinah Washington o Nancy Wilson o voces así más profundas también, aunque no se parezcan.
Porque tú eres más bien mezzo, ¿no?
Sí, bueno, mezzo, más bien soprano, diría, ¿eh? Soy más bien soprano. Otra cosa es que, bueno, a mí me gusta buscar la calidez también y quizá trabajo más un poco el lado no tan estridente de mi voz, pero sí que tengo una voz bastante
aguda.
Bueno,
a mí me encanta Cheryl Bentín, que es toda una soprano con una técnica extraordinaria, cantando jazz, y lo hace con un swing maravilloso. Yo soy una mujer que la crítica nunca le ha hecho demasiado caso, tampoco entiendo muy bien por qué. Yo cuando la veía con Manhattan Transfer, a mí me fascinaba, tenían allí una alto, que bueno...
Sí.
Sí, a mí me parecía como más pop, más corriente, y yo soy un enamorado de Cheryl Bentín, o sea que no
sí,
tiene
sí.
Nada.
Oye, pues qué guay, o sea, me parece súper bien, la verdad, sí, pero bueno, o sea, creo que es algo más habitual de lo que parece, ¿no? Que a lo mejor yo sí que utilizo igual más mi rango más bajo. Agudo cuando hago scat, ¿no? Pues para tener un poco diferentes colores, ¿no? A la hora de improvisar, que al final si tú comparas una voz pues con un piano, pues tienes mucho menos de donde sacar, ¿no? Hay muchas menos notas, menos octavas.
Pero tú ya sabes que Billie Holiday tenía una amplitud de una octava y media,
¿sí?
¿Eh?
Sí, Billie Holiday, es verdad, pero bueno, hizo, no sé cómo decir, entre comillas, el defecto virtud, ¿no? O sea, Billie Holiday era alguien pues que suplía eso con todo lo demás, con toda esa sensibilidad y con toda esa capacidad de transmitir, ¿no?, la historia que estaba contando. Entonces, bueno, pues siempre hay gente más técnica o que tiene como más rango vocal, vamos a decir, y luego otra gente pues que tiene otras virtudes. No creo que tenga que ser yo la que tenga que decir las mías.
No, pero me hace gracia que cites a Nancy Wilson, no tanto sí. Por un tema de timbre, porque Nancy Wilson o Dinah
sí,
Washington o tal, claro,
sí.
Tienen una inflexión.
Lo que yo no soy, ¿eh?
Pero
me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, y el disco de Nancy Wilson con Cannonball Adderley,
hombre,
ha sido un disco que me ha marcado muchísimo.
Es de una elegancia. Hay una versión de ella de Green Apples con un trío en un disco poco antes de morirse.
Vale.
Y se la dedica a su párroco porque dice que le gustaba mucho esa canción, que ¿sí? A mí tiene la virtud de ponerme los pelos de punta. Lo que pasa es que estamos hablando de al margen de su calidad, de mujeres con una inflexión, con una cadencia que tiene mucho que ver con la raíz folclórica afro-norteamericana, o sea, y el gospel y el blues están muy presentes. Yo, vamos, con todos mis respetos, yo creo que tú bebes un poco de otro palo más...
Por supuesto,
cosmopolita. Bueno, hay un... Es curioso porque hablando contigo hay un vitalismo y una simpatía, ¿por qué no decirlo? O sea, pues realmente vamos a reivindicar el término pizpireta. Yo antes decía que
claro
tienes...
Que sí.
Yo sí, decía que tienes voz de mandarina, o sea, resultas muy cercana, es muy fácil hablar contigo y tal. Y curiosamente, ya digo, es decir, cuando cantas, como que resultas algo más serio, más profundo, que lleva más a la meditación, que está bien. Esto significa que eres persona con muchas facetas. Entonces, tal vez esto se concilia muy bien, la guasa y la crítica, en aquel tema que tenemos ahí aparcado, del que hablamos y que todavía no lo hemos puesto aquí a nuestras seguidoras y seguidores. Este Hopefully My Prince Want to Came. Cuéntanos un poquito más de él y lo escuchamos. ¿Te parece ir a ti?
Sí. Pues Hopefully My Prince Won't Come es una canción que yo hice, sí, pues con un poco de guasa, un poco de sí, de ironía, que por ejemplo escuché una canción que cantaba Cécile McLaurin Salvant, que también iba por este lado, ¿no? De una crítica desde un punto de vista feminista, pero pues con un poco de ironía, un poco de guasa.
Pero coges algo de las armonías o de
sí,
Someday While My Prince Will Be King.
Esta canción, la armonía es casi exacta. Creo que he cambiado algún acorde así, pero es Hopefully my Prince Will Come. Sí, es el estándar. No, Someday My Prince Will Come, perdón. Y es el estándar, pero le quise dar la vuelta, ¿no?, y convertirlo pues como en el gemelo malo de esa canción. Y realmente lo hice motivada por algo que creo que todos vivimos, pero que las mujeres en particular, que es como esta exigencia de esas preguntas, ¿no?, que siempre parece que nunca alcanzamos, como lo que el resto espera de nosotras, ¿no?, que es que tengamos pareja, tengamos hijos, nos casemos, pero un hijo solo, no, un par a poder ser, y un perro, y un trabajo.
Y un par de discos, y dos o tres discos, y uno con Big Band.
Es una carrera exitosa, pero al mismo tiempo para maternar a todo el mundo, cuidar a ancianos, todo un poco, ¿no? Ese compendio así de supermujer que parece que se nos pone socialmente. Y entonces, pues escribí esa canción, que es un poco una sátira de eso, ¿no? Y de alguien que decide, pues mira, que está muy bien sola, que no necesita a nadie más y que no quiere saber nada de nadie, y que ella es la única, el único amor de su vida, y así salió.
Bueno, sin que confiando en que esto no sea todo un himno al narcisismo, pero aceptando...
No, ni siquiera autobiográfico, la verdad, ¿eh? Pero bueno, pues oye...
Pero aceptando toda la guasa, diríamos en galego que recogiendo toda sorna, ¿eh? Toda retranca, este Hopefully My Princess Won't Come. Bueno, en fin, nada, aqueles que aínda creemos nunha posibilidade de reinterpretar o amor romántico, quedamos absolutamente asoballados con este Hopefully My Prince Won't Come. Irati, que se le va a hacer? Sois así las mujeres contemporáneas y, en fin, así hemos de quereros y de asumiros.
Pues sí, así es.
Oye, mira una cosa. Ya has estado ansiosa, ya has escuchado por primera vez a Ela, tu chica o tu chico le gusta el bebop, eres hip y pues que ojalá no venga tu príncipe. Pero todavía nos quedan Beatriz y Stoner Hill, que además, bueno, es de Brian Blade y su banda, la Fellowship, que sé que son muy de tu agrado. Creo que podíamos comentar un poco el panorama del jazz en el país y estas cosas, pero se nos ha acabado el tiempo, porque llevamos 58 minutos. ¿Te parecería bien vernos el próximo martes otra vez a las 10 de la noche, oírnos?
Sí. ¿Qué mejor plan, por supuesto?
Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí despedimos este Tempo de Jazz. Boas noites a todos y todas los que estivestes ahí. Nada, Irati, ¿puedes desearles un gabón aquí a nuestra audiencia?
Por supuesto que sí, gabón, buenas noches a todos y muchas gracias por escucharme.
Muy bien. Bueno, pues Irati, nada, vémonos en ese momento. E para todas e todos os que nos escoitades, os que facedes en ida e volta este tempo compartido, aquí poñemos de punto e aparte ca nosa sintonía, que xa sabedes, comeza sempre con este repenicar de tambor. Y nada, pues o vindeiro martes volveremos ca profesora de música, cantante, compositora, licenciada en Historia da Arte, Irati Bilbao, para seguir trenzando este tempo de radio con unha persoa tan salada e seguir profundando un pouco o seu traballo, pois un pouco desde outra perspectiva. Nesta andaina que agora comezamos de varios programas, pois dedicados a presentar traballos de músicos, rompendo un pouco a dinámica que levábamos de meses anteriores. Así fixestes e así fixemos, e van 1065 veces este tempo compartido que agora remata aquí. Boa noite.